Bueno, aquí tenéis mis datos en general. Mi nombre es Carlos, Milán, como la goma o como la ciudad. No es Millán, es Milán, Milán, ¿vale? Y soy el manager del equipo de Enterprise en Plain Concepts y nos dedicamos, entre otras cosas, a la consultoría avanzada de sistemas. Y uno de los temas capitales que tocamos muchas veces, aparte del cloud, de Office 365, de Azure, etc., es precisamente la identidad, porque la identidad a día de hoy es un tema precisamente capital. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, por si, aunque me podéis preguntar ahora durante todo el transcurso de la charla y durante el día de hoy que estaré por aquí, pues puede que algo se os pase, entonces me podéis preguntar siempre ahí. Y al lado está mi Twitter, donde de vez en cuando pues publico cositas relacionadas pues con la tecnología, con las cosas que estamos haciendo. Parece que este año definitivamente va a ser el año de Linux en el desktop. Y bueno, a los que hayáis visto el build me entenderéis. Me entenderéis por qué lo digo, los que estáis siguiendo el build. Entonces, bueno, vengo aquí a hablaros de identidad y de entornos híbridos y de cómo podemos coger y podemos integrar nuestra identidad corporativa en todos estos distintos entornos. Entonces, bueno, a veces cuando me emociono puede que hable un poquito rápido o puede que algún concepto no se entienda. No tengáis problema en levantarme la mano y coger y preguntarme en cualquier momento, en interrumpirme y decirle: Carlos, te has pasado de rosca, no te he entendido, has hablado muy rápido, eso ha sido demasiado geek, demasiado técnico. Me cogéis y me paráis y me preguntáis, ¿vale? No tengáis ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esto es un poquito la agenda de lo que os voy a contar. Vamos a hablar de IDPs, de Identity Provider, de cuáles son los modelos de autenticación basado en claim, porque si no sabemos eso va a ser muy difícil que podáis entender de qué va el tema de ADFS y qué es el resto de cosas que vamos a comentar aquí en esta sesión. Veremos la identidad híbrida, novedades que tiene el nuevo ADFS, tema de autenticación en el app, que para mí es el tema central, es la crema, la salsa, lo mejor de toda la sesión. Y bueno, cómo actualizar, OAuth, OpenID, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, sin dar más vueltas, vamos a coger y vamos a empezar. Y lo primero de todo es saber qué es un Identity Provider y en qué se basa la autenticación, valga la redundancia, basada en claims. Si os digo federación de identidad, ¿cuántos de aquí saben en qué consiste el concepto? Hay unos cuantos. Vale, bien. Para los que no han levantado la mano y no lo sepan, ¿quién sabe lo que es un gobierno federal? En política. Entiendo que todos, ¿no? ¿Vale? Eso lo entendemos todos, ¿no? Vale, pues, si entendemos todo lo que es un gobierno federal, al final, realmente un gobierno federal es una agrupación de regiones donde cada una tiene cierta autonomía en un set determinado de competencias, ¿vale? Por ejemplo, España, aunque no sea, digamos, en definición un Estado federal, tiene bastantes similitudes con el modelo de comunidades autónomas, ¿verdad? O sea, se parece bastante. ¿Y qué es lo que ocurre en este modelo, que para mí es totalmente federal? Pues resulta que el gobierno central cede competencias a comunidades autónomas. Por ejemplo, las competencias de educación o las competencias de sanidad están cedidas a las comunidades autónomas. Por tanto, el gobierno central no las dirige, sino que las dirige cada una de las distintas comunidades. ¿Vale? Se están cediendo competencias. Si eso lo trasladamos al mundo informático y hablamos de lo que es federación de identidad, lo que vamos a hacer es que distintos sistemas a los que vamos a conectarnos y vamos a trabajar, sobre todo sistemas que están en la nube, van a poder ceder la competencia de autenticar la autenticación de los usuarios a otros sistemas que puedan realizarla en lugar de ellos. ¿Por qué tiene esto gracia? Porque si hay un servicio que está en la nube, por ejemplo, hablemos de Office 365, un servicio que está en la nube que queremos consumir, pero queremos que la identidad sea la identidad que tenemos en nuestra organización, en nuestra empresa, en nuestra corporación, nuestro Active Directory, nuestro directorio, ese servicio tendrá que cedernos la competencia de autenticación, ¿verdad? Entonces, eso es la federación de identidad. Para que podamos hacer federación de identidad, tanto con servicios que están basados en la nube como con otras aplicaciones o sistemas que tengamos nosotros internamente, disculpad que me estoy volviendo un poco bipolar porque esto del doble escenario es un poco es un poco de estar girando la cabeza todo el rato. Y quería preguntar ahora, ¿quién conoce lo que es la autenticación basada en claims? Menos, pero si sabíais lo que era la federación de identidad, está muy relacionado, así que estamos muy, muy cerquita. Entonces, vale, merece la pena definitivamente que me pare a aclarar este punto antes de que empecemos con la verdadera sesión. La autenticación basada en claims es un punto importantísimo, es algo que a día de hoy deberíais tener claro. ¿Por qué? Porque no voy a decir que se está convirtiendo, es que se ha convertido en el estándar de la industria para autenticar usuarios en distintos sistemas y distintas plataformas con las que trabajamos. Va más allá de simplemente almacenar en una base de datos un nombre de usuario y una contraseña, que a lo mejor es lo que más acostumbrados estamos, ¿no? Tenemos una aplicación, esa aplicación tiene una base de datos, escribimos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña en la aplicación, mira si es correcto en la base de datos y si todo está bien, pues entramos dentro del sistema, ¿no? Ese es el modelo clásico. Pero eso está cambiando. Ese típico modelo se está quedando ya atrás y estamos pasando a un modelo de autenticación basada en claims, que es lo que a día de hoy se está convirtiendo en un estándar. ¿En qué consiste este modelo? La forma más sencilla de explicarlo se me ocurre es esta, es explicar cómo se coge un vuelo de avión, que imagino que estaremos más o menos casi todos familiarizados en cómo se coge un avión. Cuando vamos a coger un avión, pues bueno, hay distintos actores que pueden intervenir en el proceso y si lo primero que hacemos es irnos a la puerta de embarque con el billete que nosotros hemos sacado, pues lo más normal es que nos digan que no podemos pasar. Tenemos que hacer algo antes, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer... ¿Alguien me dice qué hay que hacer primero? Bueno, es pagar el taxi, bien. Pero estamos ya en el aeropuerto. ¿Qué tenemos que hacer antes de coger y de irnos a la puerta de embarque con nuestro billete? Hacer el check-in, muy bien. Hay que facturar, hay que hacer el check-in, que ahora lo podemos hacer por internet y es muy cómodo, pero antiguamente, bueno, no hace tanto tiempo, había que coger, irse al mostrador de facturación y había que hacer el check-in. Por tanto, no podemos ir a la puerta de embarque. Tenemos que coger y tenemos que irnos al mostrador de facturación. Así que la puerta de embarque nos va a decir, oye, mira, usted no puede acceder, vaya a ser mostrador de facturación. Y en el mostrador de facturación enseñamos el billete que hemos comprado y me dice, ah, sí, vale, pero necesito saber que es usted. Nos van a pedir el DNI. ¿Vale? Entonces, con ese DNI, el mostrador de facturación tiene que coger y tiene que comprobar con un tercero que la persona que está solicitando acceder a la puerta de embarque de verdad somos nosotros. Podríamos decir que le pregunta a la policía, pero bueno, lo más normal es que coja el DNI, mire la foto y diga, bueno, sí, eres tú, venga, te cojo y te facilito el acceso. Entonces, digamos que el mostrador de check-in confía en la policía que ha emitido el DNI y dice, vale, pues esta persona definitivamente es quien dice ser. Y cuando hacemos eso, nos da la tarjeta de embarque, no el billete. Nosotros hemos ido al mostrador con el billete, pero cuando cogemos y hacemos la facturación, nos da la tarjeta de embarque. ¿Y la tarjeta de embarque qué tiene? Pues tiene nuestro nombre, nuestro DNI, y además, que eso ya lo teníamos en nuestro billete, además tiene un código, que normalmente suele ser un código de barras, un BD code, que es lo que en última instancia nosotros vamos a llegar a la puerta de embarque. Y con ese código, después pasa por el escáner, hace pip, se pone de color verde y nos deja entrar en el vuelo. ¿Por qué esto se puede hacer? Pues porque la puerta de embarque, a su vez, confía en lo que han hecho desde el mostrador de check-in. Este proceso está claro, ¿no? Sabemos coger un vuelo todos. Podemos coger un vuelo, ¿no? Bien, vamos a irnos al mundo de la identidad y al mundo informático. Porque tenemos lo mismo. Tenemos exactamente lo mismo. En este caso tenemos Azure Active Directory y servicios en la nube como Office 365 o como aplicaciones SaaS, no sé, Trello, lo que queráis, Slack, cualquier cosa en la que podáis pensar. Eso es nuestro vuelo, es lo que queremos hacer, queremos coger un avión. En este caso queremos utilizar un servicio, queremos entrar en el servicio. Vale. Si ese servicio está utilizando identidad federada y está utilizando el modelo de autenticación en claims, cuando nosotros nos vayamos al servicio y le digamos, hola, soy fulanito, lo primero que nos va a decir el servicio es, oye, mira, no puedes venir aquí directamente. Deberías coger y deberías primero irte a tu sistema para coger y autenticarte y ver quién eres. Deberías irte al mostrador de facturación. El mostrador de facturación, en este caso, va a ser un proveedor de identidad que va a tener un Security Token Services. En este caso, en el mundo Microsoft, el proveedor de identidad es ADFS, que es lo que nos ocupa a día de hoy, aunque hay muchos otros como pues, Cibulet, PinFederate, hay todo tipo de proveedores de identidad. ADFS, pues de los mejores, por supuesto. Nos va a mandar a ADFS y lo que vamos a hacer ahí es que nos vamos a presentar con nuestros datos. ¿Cómo nos presentamos con nuestros datos? Pues depende del proveedor de identidad o de cómo lo hayamos configurado. Podría ser una smart card, podría ser simplemente un nombre de usuario y contraseña, cualquier elemento. Y ese Security Token Service lo que va a hacer es que va a comprobar los datos que nosotros le estamos pasando al servicio contra una autoridad. ¿Vale? ¿Quién puede ser la autoridad? Pues la autoridad. He escuchado algo que me ha gustado. ¿Cuál puede ser? Directorio activo, claro que sí, directorio activo. Pero ¿podría ser una base de datos? ¿Por qué no? Podría ser una base de datos, podría ser cualquier almacén donde nosotros podamos comprobar que esa información que nos está diciendo la persona en concreto es cierta. ¿Vale? Entonces, lo comprueba contra la autoridad, comúnmente un Active Directory o un LDAP, una base de datos, Y entonces lo que hace es que nos devuelve la tarjeta de embarque, que en este caso, electrónicamente hablando, es un token. Un token, para los que no seáis tan técnicos, es un chorizo de números muy largo que al final actúa como una clave, pero que tiene un tiempo de duración muy cortito. Ese token nosotros lo vamos a facilitar al servicio, en este caso Azure Active Directory, Office 365, lo que queramos acceder, y nos permite el acceso. Y con eso hemos cogido y hemos iniciado la sesión en un sistema basado en claims. Si os fijáis, este modelo que es, pues la verdad, es más complicado que los mecanismos de autenticación clásicos a los que hemos estado acostumbrados habitualmente, simplemente tener un nombre de usuario y una contraseña en una base de datos, realmente es muy potente. ¿Por qué es muy potente? Primero, el servicio al que estamos accediendo no tiene necesariamente constancia de nuestros datos ni de nuestra contraseña. No lo sabe. Oye, me quiero ir a Office 365, pero esto de coger y de copiar las contraseñas que tengo a la nube no me termina de hacer gracia. No pasa nada, no tienes que hacerlo. Le da igual, no le importa. En última instancia, lo que el servicio recibe es un token, es un chorizo. No va a recibir tu contraseña y con eso te va a dar el visto bueno y vas a poder entrar. Es estupendo. Por otro lado, la autoridad. La autoridad está desacoplada del propio proveedor de identidad. En este caso es Active Directory, que es el más común, pero podrían ser otras cosas. Desacoplamos esa parte también. Por tanto, este sistema es realmente potente. Y además, cuantas más aplicaciones enganchemos contra esa pieza que es el ADFS, conseguimos single sign-on entre todas ellas, porque si nosotros ya hemos ido al ADFS y nos hemos autenticado, no vamos a necesitar autenticarnos más veces porque simplemente cambiamos el servicio, con lo cual tenemos single sign-on. Por tanto, esto no diría que es el futuro, esto es el presente y es el estándar de la industria. ¿Cuál es el mayor reto a la hora de coger y adoptar este tipo de sistemas? Pues evidentemente que las aplicaciones tienen que entender este modelo de autenticación. No basta con que simplemente, bueno, despliego la ADFS en mi infraestructura, lo conecto con Active Directory, genial, todos somos felices, pero las aplicaciones tienen que entenderlo. Office 365, Azure y todo lo que esté en la nube, casi seguro que lo va a soportar. ¿Mis aplicaciones en on-premises? Pues bueno, depende de si lo habéis desarrollado autenticando con claims o no. ¿Vale? Claro, entonces, ¿cómo se coge un vuelo y cómo funciona el modelo de autenticaciones basado en claims, no? Vale. La arquitectura al final de un IDP es básicamente esa. Tenemos por un lado Relaying Parties, que son distintas aplicaciones que metemos dentro de nuestro sistema y que configuramos. Ahí he puesto unas cuantas, pero bueno, pues cualquiera que sea compatible con ese modelo. En el IDP gestionamos la autenticación de los usuarios y después tenemos una lista de Credential Provider, que son en última instancia con quien vamos a comprobar la información que nos está dando el usuario. O sea, si verdaderamente es el nombre de usuario y su contraseña, si fulanito es quien dice ser, etcétera. Bien, ¿cómo cuadra esto con la parte de identidad híbrida según la visión que tiene Microsoft, que me parece bastante acertada en todo esto? Bueno, pues lo que respecta a identidad híbrida, imaginad, nosotros tenemos nuestra infraestructura on-premises, nuestra infraestructura local, y tenemos pues Active Directory, tenemos base de datos, tenemos distintas identidades, ¿vale? Y por un lado tenemos a día de hoy, cada vez están apareciendo más y más servicios en la nube. De hecho, ya os digo, ahí está Azure, Office 365, nubes públicas, SaaS, pero es que dentro de SaaS pues ya podríamos entender Facebook, Twitter, Slack, cualquier servicio que consumamos directamente es de la nube, Trello, pensad en cualquier servicio. Y el visionado que hace Microsoft con respecto a esto se centra todo en Azure Active Directory. Azure Active Directory es la pieza clave para poder extender la identidad que vosotros tenéis en local, en on-premises, hacia servicios que estén en la nube y poder autenticar utilizándola. ¿Cómo? Se realiza un proceso de conexión y un proceso de sincronización contra Azure Active Directory y todas las aplicaciones que están en la nube, todas estas aplicaciones, tanto Office 365 como el propio Azure, como aplicaciones SaaS, autentican contra Active Directory. Y entonces tenemos experiencia de single sign-on. Entended esto, o sea, para mí lo importante de esta diapositiva es que entendáis que Azure Active Directory es una pieza intermedia para extender la autenticación que vosotros tenéis en vuestra entidad, o sea, en vuestra empresa o vuestra entidad, hacia servicios que se encuentran en la nube. ¿Cómo? Utilizando el modelo de autenticación en claims del que os he hablado antes. Vale, bueno, y aquí entran dispositivos móviles y etcétera. ¿Cómo se consigue esto? La pieza central para conseguir esto y para utilizar Azure Active Directory como una pieza intermedia es Azure AD Connect. Azure AD Connect es un sistema paquetizado gratuito de Microsoft que incorpora diversas tecnologías. Digamos que aquí estáis viendo dos elementos. Estáis viendo, voy a intentar utilizar el punterito láser virtual. Vamos a ver si va. Láser pointer. Ah, bueno, sí. Vale. Aquí estáis viendo las tecnologías en las que estaba basado antes este sistema, pero que ahora ha sido integrado todo en una única tecnología. ¿Y qué es lo que hace esta tecnología? Tiene un motor de sincronización y tiene un asistente para poder configurar a DFS para que Azure Active Directory se conecte a toda nuestra identidad y nuestra infraestructura local. Y de esa manera podemos extender la autenticación de nuestra empresa hacia todos los sistemas que estén en la nube y que todo esté utilizando exactamente la misma identidad con el mismo nombre de usuario y misma contraseña. Imaginaos el dolor que os ahorráis con respecto a si tenéis un usuario en Active Directory y ese usuario después tenéis que darlo de alta en 5 aplicaciones en la nube, a que no todo esté utilizando exactamente la misma identidad y si borramos ese usuario del Active Directory, se borre también de todas las aplicaciones que se encuentran en la nube. Hablar de esto nos daría para una sesión en sí completa, pero simplemente quiero que sepáis que Azure AD Connect es la pieza que nos permite hacer el puente entre una cosa y otra, que nos asiste configurando a DFS, que tiene un motor de sincronización para sincronizar distintos atributos que nos interesen contra la nube, y nos vamos a centrar en la parte de ADFS. Por cierto, y esto es como una nota, es importante este punto que comento aquí, porque va muy enlazado con la charla de hoy, y es que AD Connect, por ahora, y esto lo remarco muy en negrita, por ahora solo soporta conectarse con orígenes de Active Directory Domain Services. Solo soporta Active Directory de momento. ¿Y por qué digo que esto es importante que lo sepáis? Pues por lo que voy a contar a continuación en la charla, ¿vale? Pero esto, pues de acuerdo con lo que os voy a contar, pues previsiblemente cambie. De hecho, está anunciado en la parte de roadmap de Microsoft que va a cambiar. Lo que pasa es que todavía no nos dicen cuándo. Así que cuando veis a gente de Microsoft por aquí, pues le cogí y le preguntáis. ¿Quién de aquí tiene Active Directory en su infraestructura? Madre mía, casi todos. ¿Y quién tiene otro sistema de directorio tipo LDAP, OpenLDAP, LDAP, que no sea Active Directory? ¿Más mundo OpenSUR? Bueno, hay unos cuantos también. Vale, pues esto os va a gustar. Bueno, demo de identidad híbrida. Ay, que me pasa como a más. Lo que voy a haceros ahora es una demostración muy rápida de lo que es un sistema de identidad, un proveedor de identidad en vivo. ¿Vale? Sí, eso que veis ahí es el mejor ordenador de la historia. Entonces, y está duplicado, ¿no? Vale, me voy a abrir una sesión. Imaginad que quiero entrar en un servicio, que quiero entrar en Office 365, ¿vale? Quiero que os fijéis en... Quiero que prestéis mucha atención. Lo importante de todo esto es mirad el navegador, pero mirad la URL, ¿vale? Mirad la URL en la que estoy, es importante. Voy a entrar, por ejemplo... Vamos a entrar en Office 365. ¿Vale? Esto es login.microsoftonline.com, esto es Microsoft, y yo voy a coger y voy a autenticarme para entrar en Office 365. Y voy a coger y voy a escribir mi identidad de Plain Concepts. cmilan@plainconcepts.com. ¿Vale? Y cuando voy ahora a escribir la contraseña aquí abajo, desaparece y me dice, te estamos redirigiendo al sitio web de tu empresa para que te puedas autenticar contra él. Y fijaos cómo ahora, mirad la URL, voy a acercarla, mirad la URL, ya no estoy en login.microsoftonline.com, estoy en adfs.plainconcepts.com. Ya no estoy autenticando contra Microsoft, estoy autenticando contra mi empresa y contra mi directorio. Bueno, pues voy a hacerlo, ¿vale? Voy a autenticar. Si no me han echado... Parece que no. Vale, estoy en business. Vale, he autenticado. Vuelvo otra vez a estar en Microsoft y me deja entrar en el servicio. ¿Vale? Esto que habéis visto aquí, que ha sido súper sencillo, en 2 minutos, ha sido el flujo de coger un avión que os he dicho antes. He intentado ir a portal.office.com. Office me ha dicho, no, tienes que irte a la DFS de tu empresa. Ahí me ha autenticado el local y ya entonces, con mi tarjeta de embarque, he podido entrar en Office 365. Eso es lo que ha pasado ahí por detrás de las cortinas. Es un poco complicado, pero bueno, sabemos coger un vuelo, no es tan complicado, ¿no?, de entender. ¿Vale? Entonces, así es como funciona DFS. Y ahora que sabemos cómo funciona DFS, de lo que va verdaderamente esta charla es de contaros las novedades que vienen ahora en el nuevo DFS, en el ADFS de Windows Server 2016. Si no, tampoco estaríamos haciendo nada. ¿Quién tiene ahora mismo desplegado y funcionando DFS en su infraestructura? No mucha gente. Hay varios motivos por los que se me ocurre que esto puede ocurrir. Primero es porque todavía no habéis empezado a cambiar el modelo de autenticación basado en claims o no habéis hecho federación de identidad. U otro porque a lo mejor ADFS no soportaba ciertas cosas que a lo mejor con esto pues ahora os lleváis una alegría. No obstante, como mi cometido aquí es contaros las novedades, os voy a contar qué es lo que lleva de nuevo. Y hay muchas cosas nuevas, muchas. ¿Qué tenemos? ¡Tarán! La primera y para mí la más importante, o sea, para mí lo que es totalmente rompedor, es que ahora ADFS puede coger y puede autenticar con directorios genéricos basados en el LDAP, versión 3 del protocolo. Cualquiera, no importa. OpenLDAP, el de Oracle, el de... Mientras haya protocolo LDAP, o sea, mientras sea estandarizado y genérico, puede coger y puede autenticar contra ese directorio. Para mí esto es una de las novedades más importantes. Pero hay más. Soporte para OpenID Connect. Este sistema de identidad ahora pasa a estar integrado en Azure. Perdón, Azure, en ADFS, ya mezclo términos. La actualización de 2012 R2 a 2016 es bastante sencilla, ahora os explicaré cómo se hace. El soporte de OAuth, ya había soporte de OAuth en 2012 R2, pero solamente soportaba el Authorization Code, ese profile. Se ha mejorado bastante ahora en 2016 y ya se soporta. ¿Alguien ha trabajado con OAuth? Bueno, pues si queréis utilizar, los que habéis hecho cosas con OAuth, una cosa que no podías hacer en 2012 R2, en ese ADFS, era utilizar OAuth para autenticar contra un backend, contra un servicio. O sea, algo que no requiere interacción del usuario, era un poco limitante. Entonces, bueno, pues eso ha cambiado ahora. Branding por Relaying Party. Antes os he dicho que podemos conectar múltiples servicios al ADFS. Como podemos conectar múltiples servicios, habéis visto que antes ha aparecido una página que ponía Plain Concepts y había un texto y había unas cosas. Eso antes era general para todo lo que conectásemos a ese ADFS. Ahora podemos coger y podemos cambiar esa imagen y esa página y esa personalización que nosotros hacemos por cada una de las aplicaciones que tenemos conectadas. Y eso está bastante, bastante bien. Acceso condicional y políticas de acceso. Se explican por sí mismas, pero entraremos en detalle más con ellas. Administración delegada, autenticación basada en Passport para dispositivos que usen Windows 10 y una mejor auditoría. ¿Vale? Vamos a entrar en los temas. Autenticación, LDAP versión 3. Uah, esto, ya os digo, esto me encanta. O sea, esto es brutal. Esto es lo mejor que le han podido hacer a la ADFS. Y al final viene a demostrar una vez más el auténtico commitment que tiene Microsoft con las tecnologías interoperables. Es decir, que ya no estemos restringidos únicamente a Active Directory, sino que ya podamos coger y podamos utilizar cualquier tipo de sistema basado en OpenLDAP. ¿Qué pasaba hasta ahora con el LDAP y con ADFS? Estoy hablando de la versión 2012 R2, de la última. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurría? Pues una cosa así. ¿Vale? Pues el aceite, el agua, ¿vale? Esto no mezclaba muy bien. ¿Vale? Esto no terminaba de ir. No se llevaban bien. O podríamos cambiarla por esta. Era una cosa parecida a esto, ¿no? Podéis pensar que Rajoy es el LDAP y Pedro es el ADFS o viceversa. Me da lo mismo. La cuestión es que no mezclan, ¿vale? No mezclaba muy bien. ¿Pero qué ocurre ahora? Ahora actualizamos a ADFS 2016 y esto que estáis viendo aquí se convierte en esto, ¿vale? El melón con jamón, ¿vale? El melón con jamón, pues oye, esto casa muy bien y van muy bien juntos. Y lo que antes veíamos, que era, bueno, parece que le voy a dar la mano, pero ahora me abrocho la chaqueta y demás, pues se convierte en algo más bonito que es esto que está aquí, ¿vale? Quiere decir que ahora se llevan bien, o sea, ahora se llevan bien y todo es bastante, bastante mejor. ¿En qué se traduce esto técnicamente? Pues que nosotros tenemos, como estáis viendo en el diagrama que tenemos por aquí, nuestra infraestructura de servicios en la nube, aplicaciones que tenemos en local y tenemos abajo el Active Directory Domain Services, o sea, lo que es Active Directory tradicional, el que hemos utilizado para autenticar siempre, y ahora podemos agregar otros directorios basados en el LDAP con los que podemos coger y podemos autenticar. Ahí tenemos un poco de texto de resumen, pero de lo más importante es, bueno, ¿cómo funciona esto, todo esto? Dentro del nuevo sistema de Active Directory en 2016 en ADFS, en Active Directory Federation Services, lo que lleva es una parte que se llama Local Claim Trust Providers. Y lo que podemos agregar ahí, bueno, sabéis que ADFS, para que funcione, la máquina tiene que estar unida a Active Directory, ¿vale? Tiene que estar dentro de un dominio y tiene que estar unida. Eso no cambia, ¿vale? O sea, la máquina tiene que seguir estando dentro de un Active Directory. Y como autoridad para verificar las identidades de los usuarios, sigue utilizando ese Active Directory. La diferencia ahora es que con esto que veis aquí de Local Claim Provider Trust, podemos agregar más directorios contra los que comprobar la identidad del usuario, no solamente el Active Directory contra el que está unido a dominio. Es más, podríamos coger y tener ese Active Directory vacío y después unir otros directorios y que autenticase verdaderamente contra ellos. Y eso es lo importante. Bueno, tiene capacidades bastante chulas y para mí hay dos partes que son buenísimas de esto, más allá de que, bueno, ya sabemos que podemos autenticar contra una edad, que lo he dicho mucho, pero tiene dos partes que están verdaderamente chulas en esto. La primera es que podemos coger y podemos irnos a la LDAP o al directorio que nosotros hayamos enganchado y traernos atributos del directorio para que lo consuma la aplicación, aunque sea un LDAP, aunque esté basado en Linux, aunque sea en otra tecnología. Esos atributos no los podemos coger y no los podemos traer. O sea, puede retirar claims de ese directorio, aunque sea un directorio externo. Genial. Y la segunda que me parece a mí brutal es, ¿alguien me puede decir si Active Directory es un LDAP en sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Active Directory es un LDAP. Entonces, utilizando esta conexión a LDAP, yo podría coger otro forest de Active Directory con el que no tengo nada que ver, no hay relación de confianza, no hay nada, y agregarlo como si fuera otro directorio LDAP. Y la respuesta es sí, sí que se puede. Sí que se puede. Y esto, en escenarios de integración, y sobre todo cuando hay fusiones de empresas, os da una potencia y una facilidad para hacer migraciones y consolidaciones brutales, porque podéis coger y podéis consolidar la autenticación de distintos forests de Active Directory sin relaciones de confianza, sin que haya relaciones de confianza entre ellos. Y eso da bastante, bastante potencia. Esto con respecto a la autenticación. Al final hay una demo que enseñaré cómo funciona todo esto. Pero vamos a ir pasando por distintos temas. Actualizando de 2012 R2 a 2016, aquellos que tengáis 2012 R2 y digáis, jo, Carlos, esto que estás contando me parece súper chulo, pero es que actualizar esto va a ser un dolor, me voy a tener que montar otra granja aparte. Ahí lo ha hecho muy bien Microsoft. La actualización es muy sencilla. Esto es lo que uno podía pensar que es la actualización a 2012 R2. Que bueno, que es que llego yo, le doy... Le doy aquí. ¿Se está viendo o no se está viendo? Llego aquí, empiezo así. Si esto anda. Y empiezo a actualizar mi ADFS, ¿vale? No va a funcionar de esa manera ni va a ser justamente de esa forma, ¿vale? Hackertype.net, si queréis pegaros una vacilada con alguien que dice, no, yo sé mucho de informática, entonces te metes aquí y aleatoriamente escribas lo que escribas, te sale código en C. Es estupendo. Vale, así que cuando queréis marcaros una operación Surface, os metéis ahí y todo estupendo. A ver si recupero la presentación. ¿Sabéis lo que pasa? Que me he hackeado a mí mismo. me he hackeado a mí mismo y al hackearme a mí mismo pues me he cogido y me he cargado la presentación en el monitor. A ver que lo recuperamos. Estaba pensando que en la imagen de Rajoy y de Pedro Sánchez me han faltado onomatopeyas. Tenía que haberlas puesto ahí, hubiese quedado estupendo. Bueno, siguiendo. Vale. Este es un poco el proceso, pero bueno, más que leer el texto, lo más interesante es ver el gráfico, ¿vale? Imaginad que tenéis una granja de ADFS en 2012 R2. Tenéis abajo la granja y tenéis arriba los proxy y evidentemente hay un balanceador entre medias para coger y pasar las conexiones. ¿Cómo se realiza el proceso? Pues dentro de mi granja existente voy a meter otro nodo, pero este nodo que voy a meter lo voy a meter en 2016, ¿vale? Pensad que el nodo que se está coloreando de verde es otro nodo que he metido, ¿vale? Y en vez de uno, puedo coger y puedo meter varios. O sea, en vez de meto un nodo... Miro si ese nodo funciona correctamente y si veo que funciona correctamente, meto más, ¿vale? Meto dos, tres, los que sean, junto con los otros, junto con las versiones antiguas, ¿vale? ¿Y qué es lo que hago entonces? Me voy al balanceador de carga y si veo que esas versiones funcionan bien, empiezo a redirigir la carga. En vez de que se distribuya de forma uniforme, voy a hacer, pues dejad de ir a los 2012 R2 y empezad a ir a los nuevos. Sigo vigilando todo. ¿Va todo bien? Estupendo. Abajo veis una cosa que pone Farm Level, nivel de la granja, y voy a decir, pues de 2012 R2 pasas a la versión nueva, a la 2016, y automáticamente a partir de ahí queda activa toda la funcionalidad de 2016, y los 2012 R2 dejan de funcionar, evidentemente. Y bueno, ya después pues puedo actualizar los proxies a través de los cuales pues se entra los Web Application Proxy, con los cuales me pasan las conexiones externas desde la DMZ. y ya está. Eso es. Fácil, ¿no? No ha habido que escribir código hacker ni hacer nada, no ha habido que hacer operación surface en este caso. Entonces, pues bueno, ha sido bastante sencillo. Eso es actualizar. OAuth y OpenID Connect. Esto es un repaso muy rápido. No soy desarrollador, soy una persona fundamentalmente de infraestructura. De hecho, yo desarrollando me quedé en .NET 2.0, o sea que me he quedado un poquito atrás. Todavía estaba con Windows Phone y con C# y ahora me dedico más a la infraestructura. Pero bueno, lo importante de este diagrama, ¿vale? Aquí estáis viendo fundamentalmente OAuth. De lo más importante que hay en este diagrama es que veis, bueno, hay una aplicación que es multicapa, ¿vale? Que hay una aplicación web que después consume una web API, que después consume otra web API distinta, que a su vez la web API después resulta que consume otra web API, ¿vale? O sea, hay un frontal y después hay múltiples backend y después hay múltiples clientes que acceden a los backend directamente porque están consumiendo la web API, pero la web API que no está de backend, o la web API que sí está de backend, ¿vale? Pero bueno, es un poquito complicado, pero bueno, es esa más o menos la arquitectura de la aplicación. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto simplemente para contaros que ahora con OAuth en ADFS 2016 podéis hacer autenticaciones contra backends. ¿Vale? Así de sencillo. ¿Antes no se podía? No, porque antes la autenticación que hacía de OAuth de ADFS 2012R2 requería intervención del usuario. Ya sabéis que si autenticamos contra un backend no debería haber intervención del usuario porque es un backend, ¿vale? Y si es un backend no debería haber ese tipo de interacción. Entonces, ahora se soporta el perfil OVO, que no recuerdo lo que eran las siglas, pero precisamente a través de ese profile dentro de OAuth se puede realizar autenticaciones contra backend sin que intervenga el usuario en ningún momento. Pues bueno, es un gran avance. De hecho, bueno, aquí hay un resumen que estaba soportado en 2012 R2. Puntero, please. Puntero. Aquí está, puntero. Que es esto que hay aquí. Y todo lo adicional que está soportado ahora dentro del perfil de OAuth en ADFS. Esto siempre, nunca me canse de decirlo. Cuidado con el OAuth en ADFS 2012 R2, que el soporte era muy limitado. Aquí ya se convierte en algo bastante más serio. Y también soporte para OpenID Connect. No sé cuántos profiles, no soy una persona de desarrollo, pero está soportado, o de hecho veréis que cambio estas slides incluso están en inglés, no las he puesto en castellano, pero os insto a que miréis la documentación y veáis qué partes de OpenID concretamente y qué profiles están soportados dentro de la nueva versión, porque también está incluido. Branding por RP, por Relaying Party. Cuando digo Relaying Party, para que no os... Bueno, branding ya sabéis que es, pues, imagen de marca, personalización, que esté todo con nuestra imagen. Y Relaying Party, si os acordáis de lo primero que había comentado, son... Una Relaying Party es cualquier aplicación que nosotros conectamos a nuestro ADFS para que haga autenticación basada en claims. Es decir, si yo conecto a Office 365, Office 365 se convierte en una Relaying Party de lo que sería mi infraestructura de ADFS. Si yo conecto mi aplicación de vacaciones, pues tendré que darla de alta como una Relaying Party. O sea que si queréis cambiar el término RP o Relaying Party por apps o por aplicaciones, sirve, ¿vale? Para que sepamos de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, para explicar esto en qué consiste, si os habéis fijado, la propia Microsoft, que lo hace bastante bien, cuando vamos a determinados servicios, no nos muestra siempre, bueno, no nos muestra siempre el mismo formulario, en realidad sí, es el mismo formulario, pero no tiene el mismo aspecto, ¿verdad? Cuando vamos a Xbox Live, fijaos que aparece pues la imagen de la Xbox, los enlaces son en verdes, los botones son verdes, o sea, cuadra con la imagen que tiene la propia Xbox. Si nos vamos a Outlook, pues es azul, o sea, fijaos que es exactamente lo mismo, tiene los cuadros de autenticación de nombre de usuario y contraseña o teléfono, los enlaces de no he podido entrar porque he perdido mi contraseña, pero cambia la imagen que tenemos en el lateral, cambia el logo, podrían cambiar los textos, va cambiando en función de la aplicación a la que nosotros queramos acceder. Esto mismo, que ya Microsoft lo hacía desde hace bastante tiempo, es lo que ahora nosotros podemos hacer también con ADFS 2016. No me he preparado demo de esto para enseñarlo porque era demasiado trivial, pero sí que he dejado aquí, pues bueno, lo que se puede hacer, puedes modificar descripciones, enlaces, puedes modificar elementos de la interfaz del usuario porque puedes interceptar el onload de JavaScript y bueno, eso, que puedes cambiar todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace? Pues hay unos commandlet de PowerShell que están ahí, que son muy sencillos y que básicamente lo que vienes a decir es cuál es el texto que quieres poner. Estoy señalando con el dedo, pero mi dedo no se sabe a dónde va. ¿Cuál es el texto que quieres poner? Pues estoy haciendo así, es como cuando señalaba las estrellas, es como, sí, esa, igual, pues a saber. Es el texto que queramos poner, ¿vale? Texto que queramos poner, logotipos y la intercepción de los load.javascript por si queremos cambiar elementos de la interfaz de usuario. Los que hayáis trabajado con ADFS 2012 R2, que también la personalización se hacía mediante comandos de PowerShell, veréis que los comandos son muy similares, la forma es la misma, y lo único que cambia es que ahora es set ADFS Relaying Party Web Content, set ADFS Relaying Party Web Deme, ¿vale? Pero en el fondo es lo mismo. Si ya tenéis temas, lo que es Web Deme, si ya tenéis temas creados en vuestro ADFS, pues esos temas los podéis asignar distintos temas a distintas Relaying Party. ¿Quién dice distintas Relaying Party? Distintas apps, ¿vale? para que no nos liemos. Y es bastante, bastante sencillo. Bueno. Seguridad y control de acceso. Aquí lo que voy a hacer es hablaros del Conditional Access Control. Y vendría a ser una cosa como esto. ¿Alguien se acuerda de la tira que echaban en la seta, que había una parte de las historietas que era la de los porteros? Pues bueno, pues es una cosa así. Es pues no dejar entrar libremente a cualquier persona que quiera acceder a nuestras Relaying Parties. Entonces, podemos hacer filtrados de quién entra o quién no entra a distintas aplicaciones. Por distintos elementos, atributos del usuario, pertenencia a grupos, en función de si el dispositivo desde el que accede lo tenemos gestionado por la empresa o no. Y los que tengáis ADFS 2012 R2, probablemente estéis pensando, Carlos, esto que me estás contando ya estaba, esto ya se podía hacer en 2012 R2. Y a lo que yo entonces diría, vale, estaba, ¿lo estabas usando? Es bastante probable que no. Y si hay alguien que lo usase en 2012 R2, por favor, que me levante la mano y que cuente la experience, que es, era un poco difícil de usar, era indigesto, era de digestión complicada, ¿vale? Se podía, pero era de digestión complicada. ¿Qué ha cambiado en 2016? Se han agregado más capacidades de filtrado y además se ha hecho muchísimo más sencilla la gestión y la puesta a punto de esta funcionalidad. Es decir, ahora es mucho más simple utilizar Conditional Access dentro de nuestro ADFS. Y eso verdaderamente hace un auténtico cambio. Nadie lo usaba en 2012 R2, ¿verdad? Ya, claro, normal. Entonces, bueno, el fundamento de las Access Control Policies es que ahora tenemos plantillas para coger y definir todo aquello que nosotros queramos hacer en cuanto a filtrado de los usuarios. Y para enseñaros lo fácil que es, voy a venirme aquí rápidamente. Y aquí debería tener ya preparada una sesión abierta. ¿Vale? Esto es un server 2016, esto es una ADFS, y aquí lo que podéis ver es el panel de control, y si conocéis el antiguo, y si no lo conocéis ya os lo enseño yo, este es el panel de control de ADFS 2012 R2, ¿vale? ¿Está claro, no? Aquí veis distintas Relaying Parties que he dado de alta, está la identidad de Platform de Office 365, una aplicación que tiene el equipo de datos, y este es el de 2016. Pues hay unos cuantos más elementos en el lateral. Es lo que llama la atención. Y hay una parte que no estaba en el antiguo, que es precisamente las Control Access Policies. No sé si veis bien, así que por si no veis bien, voy a coger y voy a meter lupa aquí. Y acerco ahí, ¿vale? Ahora se ve mejor, ¿no? Fijaos que tenéis distintas políticas que ya están predefinidas, pero que podemos construirlo en las nuestras propias. Por ejemplo, permitir a todo el mundo, pero requerir MFA para acceso externo, permitir a un grupo específico, permitir a todos. Y estas políticas las tenemos aquí definidas. De hecho, no estamos usando ninguna porque es una instalación por defecto, excepto la de permitir a todo el mundo, ¿vale? Nosotros aquí definiríamos nuestras políticas. De hecho, tengo el botoncito de agregar una política nueva. Y al agregar esa política nueva, yo cojo y le llamo mi política y abajo, en ADD, puedo agregar distintas reglas para permitir a usuarios pues de redes específicas, de grupos específicos, de dispositivos en los que confíe, etc. O sea, me puedo construir ahí mi política y hacer determinadas excepciones. Con eso me construyo una regla y una vez me he construido esa regla, si me voy a los Relaying Party Trust, que aquí, como es una instalación por defecto, lo único que hay es el servidor VPN, que esto te viene, pero imaginad que aquí está Azure, está Office 365, está nuestra aplicación de vacaciones, la de la nota de gastos, imaginemos que aquí está todo, ¿vale? Pues nosotros nos podemos ir a la Relaying Party concreta, seleccionarla y decir, editar Control Access Policy. Y a través de la edición, yo puedo coger y decir, bueno, pues la que está puesta ahora mismo es la de permitir a todo el mundo. Pero yo puedo coger y puedo decirle, pues que no, que voy a asignarle otra distinta, que sea la que me conviene en este caso. Pues mucho más fácil, que lo que había que hacer en 2012-02, que no había interfaz, había que hacerlo con línea de comandos y no funcionaba exactamente de esta manera porque las policies como tal ni siquiera existían. Eso ha cambiado bastante. Con lo cual, pues bueno, ahora mismo no hay ya dolor en esa historia. Uy. Vale. Para terminar, bueno, esto es lo que os he enseñado. ¿Funciona todavía, no? Sí, vale, funciona. Administración delegada. Aquí ni me detengo. Lo único que he contado de la administración delegada es que antes, para poder administrar un servidor de ADFS, tenías que ser administrador de todo el servidor. Ya, afortunadamente, no hace falta. Ya puedes decir, este usuario es administrador del servicio, pero no necesariamente es administrador de toda la máquina. Pues está muy bien, la verdad. Es de agradecer que hayan tenido el detallito de incorporarlo. Y es más, abajo en los checkbox, que no se verán muy bien desde lejos, pero lo digo, podéis hacer incluso que el administrador local de la máquina no sea el administrador de la ADFS. Es decir, que podéis hacer las dos cosas. O incluir administradores que no son administradores locales para la ADFS y hacer que los administradores locales no sean administradores de la ADFS. Con lo cual, podéis mejorar la seguridad de quien está gestionando el servicio. Lo más típico que es que la gente de sistemas no quiere dar acceso administrativo a la máquina de ADFS, pero los desarrolladores necesitan acceder a la ADFS para controlar sus relaying parties y dar de alta todo lo que necesitan. Pues ahora con esto, al fin, ya podemos coger y podemos tener armonía entre los dos entornos y no quedarnos como el aceite y el agua, y ser más como el melón y el jamón, que es lo bueno, ¿no? Y mejoras en la auditoría. Si visteis, los que tengáis ADFS 2012-R2, y bueno, quien dice, digo 2012-R2 o versiones anteriores, ¿vale? 2.0 en 2008-R2 o lo que sea. Veréis que la auditoría era un poco indigesta. Es decir, soltaba muchísimo login y ese login que soltaba no era especialmente útil, al menos todo lo que soltaba. Tenías que bucear un poco para encontrar al final qué era lo que te interesaba dentro de la auditoría. Ahora, en 2016, se ha mejorado muchísimo. De hecho, comentan que se ha reducido el número de auditorías por inicio de sesión de 80 a menos de 3. Y dices, jo, pero tengo menos información. No, hay más. O sea, 3, pero más útiles. Con más información, 3 más útiles. Por tanto, 3 mejor que 80. Por tanto, para coger y vigilar qué es lo que está autenticando y qué es lo que está pasando en nuestro ADFS, mucho mejor, bastante mejor. Todo un detalle también que se haya hecho esto. Y bueno, hemos hecho un repaso a todas las capacidades. Quedan prácticamente nada, 5 minutitos. Y lo que quiero haceros es una demo de cómo precisamente se realiza la autenticación entre Multiforest y el ADAP. Antes de hacer la demo, lo que os voy a explicar es la arquitectura de la demo, porque si empiezo a meterme ahí en sitios y no sabéis en dónde estoy entrando, no tiene mucho sentido, ¿no? La arquitectura de la demo es la siguiente. Tengo un servidor, un Domain Controller, con Active Directory Domain Services en 2016, Windows Server 2016. ¿Y qué es eso? Un controlador de dominio con un forest. Nada más. No hay nada más ahí. Solamente eso. Tengo otra máquina. La primera máquina, el forest, es contoso.com, que lo podéis ver ahí. La segunda máquina es otro 2016 con otro forest totalmente distinto, que se llama fabricant.com. No tienen relaciones de confianza, ¿vale? Para nada, no tienen relaciones de confianza. Otra tercera máquina. Esta tercera máquina es otro domain controller con otro forest totalmente distinto, pero este está en 2008-R2. Y el nombre es Tailspin Toys. Estoy utilizando todas estas empresas que tiene Microsoft por ahí, ¿vale? No hay relaciones de confianza entre ninguno de ellos. Una cuarta máquina. Esta cuarta máquina es un Ubuntu Linux con un OpenLDAP, ¿vale? Con un directorio OpenLDAP y con sus usuarios ahí. Y por último, tengo una quinta máquina, que es una máquina de 2016 que lleva DFS, ¿vale? Y esa DFS está unido al dominio de contoso.com, pero no tiene nada que ver con todos los otros directorios que os he mencionado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la magic que vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer que ese ADFS autentique a usuarios que están en cualquiera de todos esos forests, de forma indistinta. ¿Y qué usuarios son? Pues voy a acercar un momento para que lo veáis. Aquí son esos. john@contoso.com, john@fabricant.com, john@telespintoys.com y john@openledap.com. ¿Vale? Según el arroba, pues está en un dominio, está en un forest o está en otro. O incluso podría llegar a estar en un openledap. Pues vamos a ver si esto anda, ¿no? Bueno. Lo primero que quiero que veáis es que aquí tengo una consola de Linux abierta, ¿vale? Ahí veis el pingüinito. Y aquí lo que hay ejecutándose es un LDAP. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es dejar el login del LDAP abierto. Y bueno, pues ahí me van diciendo cosas que pasan. De hecho, el LDAP, bueno, esto es el syslog del sistema, pero el LDAP también reporta ahí. Y aquí veis las máquinas virtuales que tengo, las tengo en Azure, con todo el entorno, un directorio, otro directorio, otro directorio, el servidor de federación y la máquina Linux. Todas se encuentran dentro de la misma red, pero ninguna tiene nada que ver con otra, excepto la DFS, que está unida al dominio de Contoso. Entonces, bueno, en la máquina Linux, como podéis ver aquí, tengo un OpenLDAP instalado, de hecho podría hacer login. Vaya, me han echado. Vale. Puedo hacer login y puedo entrar aquí en el OpenLDAP y, bueno, podría entrar también en los otros directorios. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña prueba y es que voy a ir a la URL de inicio de sesión. Y, bueno, aquí veis ADFS 2016, tal. De hecho, está publicado, podríais entrar cualquiera si estáis con un portátil. Y lo que estáis viendo aquí es que, bueno, que no he iniciado la sesión. Windows Server 2016 Roadshow SDS, y bueno, pues lo que quiero es iniciar la sesión, para eso he venido hasta aquí. Y fijaos que ahora cambia algo. Ahora lo que hace es que me pregunta, oye, ¿dónde quieres autenticar? ¿Quieres autenticar en el Active Directory de Contoso, que es en el que estoy unido? ¿O te vas a OpenLDAP, o te vas a Fabricant, o te vas a Dell Spin Toys? Selecciono cuál es el sitio contra el que quiero autenticar. Bueno, pues voy a decirle que quiero autenticar contra el OpenLDAP. Esto lo voy a poner aquí y voy a dejar la ventana de login por este lado. Fijaos que ya, simplemente con seleccionado OpenLDAP, ya están pasando cosas y se está conectando. Ah, bueno, no, esto he sido yo antes a través de la interfaz, es verdad, todavía no ha pasado nada. Pero bueno, voy a coger y voy a autenticarme. Voy a ser John, @openldap.com, y voy a poner aquí nuestra contraseña súper secreta que nadie sabe. Y la escribo, y quiero que os fijéis cómo en cuanto haga sign in, ¡tatán!, eso que estáis viendo por atrás es un evento de conexión. Aquí lo estáis viendo, un evento de conexión del ADFS, que tiene esta dirección IP. Esta dirección IP se ha conectado al OpenLDAP. Esta dirección IP se ha conectado al OpenLDAP, le ha preguntado por el usuario John y lo ha validado. Y entonces me ha dejado acceder e iniciar la sesión. Pero fijaos el detallito, y aquí es donde está verdaderamente la crema de lo que estoy enseñando aquí. Y es que después de validarlo, hace otra consulta al OpenLDAP y le pregunta por ese usuario, por el atributo given name, por el surname y por el canonical name. ¿Por qué? Porque le he dicho, además de conectarte, me vas a traer estos claims de cualquier usuario que te pregunte y me lo vas a traer de ese directorio. Se los pregunta y se los lleva para después facilitárselos a la aplicación, que esto es lo que os he comentado antes que podía hacer el sistema. Entonces, pues bueno, está verdaderamente bien. Y como podéis ver aquí, you are signed in, pues he iniciado sesión, ¿vale? Lo he podido hacer perfectamente. Si muy rápidamente me voy... voy a tener que abrirme otro navegador. Vamos a tirar de Edge. Y me voy a adfs2016.northeurope.cloudabb.azure.com. Está fácil, ¿no? Está fácil la dirección. Pero es que no hemos terminado. Es que es adfs/ls/idp-initiated-sign-on.aspx. Habéis acordado, ¿no? La tenéis ahí en la cabeza, ¿no? Y seguramente me habré equivocado en algo. Sí, totalmente. Pues vamos a hacer lo que tenía que haber hecho, que es haber hecho aquí un copiar y aquí un pegar. Pero sin los chorizos de token. Sí, no he cogido, no he comprado ningún certificado. ¿Vale? Voy a irme ahora también a autenticar contra el directorio de 2002, de 2008 R2, ¿vale? Una versión antigua de Active Directory, pero que al final abra el protocolo LDAP y se había quedado ahí medio tonto, pero bueno. Si hago john@tilespintoys.com y pongo aquí la contraseña, no me había acordado que era la super secreta, pues he iniciado la sesión, ¿vale? Con cualquiera de los directorios con los que yo tenga agregados dentro del sistema. Y lo llamativo de todo esto es que sea un Active Directory o sea un LDAP genérico, A la DFS le da igual, lo está hablando con el mismo protocolo, o sea, lo estamos agregando exactamente igual. La cosa no cambia en absoluto. De hecho, por aquí, no sé si... ¿Vais a permitir que pare la presentación? Es una cosa que os quiero enseñar muy rápido. Ay, por Dios, no me lo he abierto en el PowerShell ISE, pero bueno. Es simplemente que veáis el código PowerShell para coger y agregar cada uno de los directorios que he hecho al... cada uno de los directorios para agregarlos a la DFS. Cada trocito es uno. Es un comando, arriba hay unos cuantos, pero es un comando un poco largo, pero un comando, ¿vale? Tampoco es una gran historia. Arriba simplemente he cogido y he mapeado los tres claims que quiero que devuelvan siempre y abajo he agregado las conexiones con cada uno de los directorios, ¿vale? No es complicado. Para seros sinceros, lo más costoso que hay de todo esto es adaptar el esquema de autenticación de otros directorios, como puede ser OpenLDAP, al esquema de Windows, porque bueno, hay que hacerlo con canonical name, sino con usuario arroba contraseña con un VPN, como sería habitual. Quiero ver mi ratón aquí. Vale, esto era lo que habéis visto y por mi parte nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo sobre lo que hemos visto en general? Habéis preguntado poquito. Eso es que lo he hecho muy bien o que lo he hecho muy mal. ¿Sí? ¿El número de directorios que puedes agregar? Pues la verdad es que no lo sé. Como está todavía en preview, Microsoft no se moja con eso para nada. Te puedo garantizar que 4 le puedes meter. Eso lo tiene garantizado. Pero, sinceramente, no sé cuál es el máximo. 4 no me ha dado problemas. ¿Nada? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos.